Abran sus Biblias, hermanos, en primera, la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 2. Y hoy vamos a estar leyendo el versículo 28 y el versículo 29. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 28 y versículo 29. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice Juan de la siguiente manera: y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Verso 29. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. El tema para esta clase es el propósito de permanecer en Cristo Jesús, basado en estos dos versículos. Cada creyente está en Cristo de una manera posicionalmente en el momento que la persona es salva. Pero permanecer en Cristo, como dice el pasaje, ahora hijitos, permaneced en Él. Permanecer en Cristo significa estar en completa comunión con Él. Según un diccionario, significa mantenerse en un mismo lugar, en un mismo estado, en una misma calidad. Esto envuelve la comunión con Él, y nosotros sabemos que una comunión sin Cristo no puede ser una comunión fructífera. Jesús mismo dijo en una ocasión: permaneced en mí y yo en él. El que no permanece en Cristo Jesús, este no puede llevar muchos frutos. Separados de mí, dijo él en una ocasión, nada podéis hacer. Entonces, hay algo que debemos hacer como en toda relación personal y en todo proceso de aprendizaje. Y el apóstol Juan está exhortando a estos hermanos y les dice que ellos debían permanecer en lo que él les había enseñado. ¿Qué es lo que él había enseñado? Lo que habían escuchado desde el principio, el evangelio de Dios. Lo mismo el apóstol Pablo repite a las iglesias donde él acostumbraba a visitar. En Filipenses 4, versículo 9, él les dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y vistes en mí, esto haced. Entonces Juan trae el mismo pensamiento y les dice: hijitos, permaneced en él. Ellos, hermanos, necesitaban permanecer en Cristo. Había un propósito para tal permanencia. Mire el versículo 28. Hijitos, dice, permaneced en él, ¿para qué? Para que cuando se manifieste, estos hermanos tuviesen confianza. Los cristianos, hermanos, deben estar listos para encontrar a Cristo Jesús cuando se manifieste. Los creyentes deben tener confianza para no alejarse de Él avergonzados. Y el apóstol Juan está dándonos aquí la razón para mantenernos en una continua comunión con Cristo Jesús. ¿Con qué objetivo? Para que cuando aparezca, nosotros podamos estar confiados. Como dijimos anteriormente, hermanos, el permanecer en Cristo es tener comunión con Cristo. Esa permanencia no se limita solamente al ejercicio de la oración, al ejercicio de la meditación, sino que tiene que ver con el cumplimiento también del regreso de Cristo. Los creyentes deben estar ansiosamente esperando ese día cuando aparezca nuestro Señor Jesucristo. Ya Juan, hermanos, nos ha mencionado acerca de la primera venida de Cristo en el capítulo 1. ¿Dónde ven ustedes la primera venida de Jesús en el capítulo 1? En los primeros versículos. Ya Juan les ha hablado y les ha dicho a ella: miran, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos al verbo de vida. Él está diciendo: nosotros vimos a Jesús. El apóstol Pablo dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Jesucristo. El verbo se hizo carne, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Allí habla, hermanos, de los discípulos que estuvieron con Jesús. Pero en el capítulo 2, ahora Juan habla acerca de la certeza de la venida de Cristo Jesús. Y la pregunta que debemos hacernos nosotros, hermanos, es ¿cuándo será esto? ¿Cuándo será la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuándo vendrá el Señor Jesucristo? Lo que Juan nos está diciendo aquí es que esta manifestación será algo visible. Cristo en este momento está sentado a la diestra, a la gloria, al lado del Padre. En cierta medida, Él está escondido para el mundo. Las personas que no conocen del Señor, para ellos no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. En cierta manera, Cristo Jesús está escondido para el mundo, pero Él es revelado por medio de su evangelio. Él es dado a conocer, se ha dado a conocer por medio de la iglesia. Pero Juan está diciendo, cuando Él regrese, cuando se manifieste, Él va a ser visible para los creyentes. Eso es lo que dice el versículo 28. Cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida nosotros no nos alejemos de Él avergonzados. Y en esta epístola, hermanos, Juan menciona, hay dos pasajes donde él menciona acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Allí mismo en el capítulo 3, versículo 2, ¿qué dice? Son claros estos pasajes que nos presentan la verdad del regreso de Cristo. ¿Qué dice? El versículo 2, 3. Mire qué interesante, pero sabemos, dice Juan, él tenía la certeza, la seguridad, que cuando él se manifieste, cuando Cristo Jesús aparezca, dice, seremos semejantes a él porque le veremos tal y como él es. Mis amados hermanos, el tiempo de su regreso no es conocido. La Biblia dice que nadie sabe el día y la hora cuando nuestro Señor Jesucristo aparecerá, vendrá. Y Juan está aquí omitiendo todo tipo de detalle. Él no quiere darnos un detalle exacto acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero él nos está diciendo de que cuando Él aparezca, seremos como Él. Hermanos, qué bendición es ser como nuestro Señor Jesucristo. Él era una persona perfecta delante de Dios. Él es una representación perfecta de lo que Dios es. Y Juan está diciendo que cuando Él aparezca, seremos como Él. En este momento, hermanos, ninguno de nosotros puede llegar al varón, a la medida, a la estatura del varón perfecto. ¿Por qué? Porque todavía estamos en cuerpos de pecado. Todavía nuestros cuerpos están en una condición no suficiente o no de la calidad que Dios demanda para nosotros parecernos al 100% a Cristo Jesús. ¿Pero qué pasará con nuestros cuerpos? Abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15 dice lo siguiente. El versículo 52 dice la Escritura que en un momento y en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se socará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos ¿qué? Transformados. Es en ese mismo momento, hermanos, que nosotros vamos a parecernos a Él cuando nuestros cuerpos sean transformados. Verso 53, porque es necesario, dice el apóstol Pablo, que esto corruptible, hablando de nuestro cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es entonces que en ese momento cuando Cristo venga, hermanos, nosotros vamos a ser transformados inmediatamente. Por eso dice Juan, cuando Él aparezca, vamos a ser como Él. ¿Por qué? porque le veremos tal y como Él es. Hermanos, ¿cómo responderemos nosotros o cómo responden los creyentes a la noticia del regreso de Cristo Jesús? Creo, hermano, que esto debe llenarnos de esperanza. Es la mejor noticia que los creyentes pueden escuchar acerca del regreso de Cristo Jesús. Por más de 2,000 años se ha estado anunciando acerca de la venida de nuestro Dios, acerca de la venida de Cristo Jesús. Juan el apóstol decía, ya estamos en los últimos tiempos. Y a través de los años las iglesias predican acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo allá en Mateo 24, versículo 30. Abra su Biblia en Mateo 24. Mateo capítulo 24, versículo 30. Jesús mismo dando instrucciones a sus discípulos, hablando de lo que pasaría cuando Él regresara. Mateo 24, 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Lo tenemos? Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Y qué dice? Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. He allí, hermanos, el mejor relato acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo da Él mismo. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Cómo vendrá Él? Con gran poder y gloria. ¿Y qué pasará? Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Amados hermanos, los cuatro vientos significa, hermanos, desde toda la tierra, cubre toda la tierra desde un extremo del cielo hasta el otro. Dios vendrá por sus escogidos, los juntarán. Y en el capítulo 25 de Mateo, el versículo 32 al 34, mire lo que dice. Mateo 25, del 32 al 34, dice: y serán reunidas delante de Él, ¿quiénes? Todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Versículo 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Juan, hermanos, nos está alentando con esas palabras y nos está diciendo: hijitos, es por eso que yo les digo, permanezcan en Él. Permanezcan en el Señor. ¿Para qué? Para que cuando Él se manifieste, cuando Él aparezca en las nubes, nosotros tengamos confianza en Él. Y el apóstol Pablo también menciona ahí en Primera de Tesalonicenses, hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, hablando acerca de la esperanza que los muertos tienen. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 18. ¿Qué dice? ¿Alguien lo puede leer? Primera de Tesalonicenses 4, versículos del 15 al 18, aunque el pasaje aquí habla, hermanos, de la esperanza que tienen aquellas personas que mueren en Cristo Jesús. Yo leo los primeros dos versículos y luego ustedes leen del 15 al 18, pero mira lo que dice el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, aquellos que ya han partido a la presencia del Señor, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza son aquellas personas que rechazaron a Cristo Jesús, rechazaron al Hijo de Dios. Versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, hermanos, ¿tú crees esto? ¿Tú crees que Jesús murió y resucitó por nuestros pecados? Gloria a Dios. Él está diciendo, si creemos estos, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él, aquellos mismos que ya se fueron. Y versículo 15 al 18, ¿qué dice? Por lo cual os decimos, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de, perdón, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. No es un invento de Pablo. Os decimos esto, lo que yo les digo es en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, no precederemos a los que durmieron. Llegará el momento en que el Señor Jesús vendrá por su pueblo. Muchos de nosotros, si viene Él en nuestra época, no conoceremos la muerte. Pero puede de que Él venga hoy, mañana o de aquí a 100 años. Nadie lo sabe. Pero dice el Señor, nosotros los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, que dice, descenderá del cielo. Lo mismo que dijo el Señor aparecerá en las nubes, descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, verso 17, luego nosotros, los que estemos vivos, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor 7 años, 1000 años, para siempre, dice el Señor. Versículo 18, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y es por eso que Juan está diciendo, hijitos míos, permaneced en Él. Permanezcan en el Señor, para que cuando Él se manifieste, nosotros no nos alejemos de Él avergonzados. Él está diciendo, mira, nosotros le vamos a ver a Jesús tal y como Él es. Hermanos, ¿cuál es la imagen que tenemos nosotros en nuestra mente acerca de la persona de Cristo Jesús? Cuando tú oras a Dios, ¿cuál es la imagen que se viene a tu mente? La que conocemos a través de las pinturas. ¿Es ese el Cristo, el Hijo de Dios? No lo es. Dios no puede ser representado, hermanos, por una imagen. Y Juan está diciendo, cuando Él aparezca en las nubes del cielo, entonces sí le veremos tal como Él es. Muchos pintores a través de la historia han tratado de plasmar en un cuadro la imagen de Cristo. Sus pensamientos los ha llevado a ellos a pensar que Jesús era tal como ellos lo pintan. La verdad es que muy pronto Él va a aparecer en las nubes, y dice la Escritura que Él va a aparecer con gran poder y con gran gloria. Y cuando aparezca, dice el apóstol Juan, nosotros seremos como Él y le veremos tal como Él es. Y en espera de esa llegada, de ese regreso de nuestro Señor Jesucristo, los creyentes, hermanos, debemos estar obedeciendo los mandamientos de Dios. Los creyentes debemos estar ocupados, debemos estar trabajando en la iglesia local, en la iglesia a nivel mundial, permaneciendo en Cristo Jesús y estar confiados ante la perspectiva de del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Permanezcan en Él, permaneced en Él. Y Juan está diciendo allí, tengamos confianza cuando Él se manifieste. Hermanos, esto debe motivarnos a hablar más constantemente acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto debe animarnos a comunicar más nuestra fe. ¿Por qué? Porque Él no va a venir, si no dice la Escritura, hasta que este Evangelio sea predicado en todas las naciones, en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y la iglesia del Señor, que somos nosotros, debemos estar confiados, esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo y decir, sí, Señor, ven, sí, Señor Jesús, ven. Pero bienaventurados, dice la Escritura también, aquellos a quienes cuando Él venga los encuentre trabajando, sirviendo en la iglesia del Señor. El punto, hermanos, es que la realidad en las iglesias a veces es muy triste. Hoy en día, hermanos, está de moda el abandonar los cargos y los privilegios en las iglesias. De moda, por cualquier cosa los hermanos entregan sus cargos. Por cualquier cosa los hermanos se enojan, se desaniman. Hoy en día, hermanos, hay que rogarles a los hermanos para que sirvan. Algunos se enojan con sus pastores, otros se van porque se les ha exhortado, se les ha hablado la verdad, se les ha hablado acerca de su pecado. No quieren ser amonestados. Esa es la realidad en muchas iglesias. Pero Juan está diciendo aquí, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Los verdaderos creyentes no se alejan de Cristo Jesús avergonzados. Uno, en primer lugar, porque ellos reconocen que sus pecados han sido perdonados. Por muy detestables, por muy oscuros, por muy negros, por muy sucios que han sido, que hayan sido nuestros pecados, por muy vergonzosos que estos nos parezcan, y por muy vergonzoso aún el recordarlos, Juan nos dice en el versículo 7, primera de Juan 1:7, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Sí, somos pecadores y quizás peores de los que están allá afuera, pero la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Lo que la Escritura dice, hermanos, es que nosotros hemos sido liberados de la vergüenza, del pecado, y ahora somos de Cristo, ahora somos una nueva criatura, ahora todas las cosas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que dice la Escritura. Todas son hechas nuevas. Pero aquellos hermanos que abusan, aquellos que abusan de la libertad, de la gracia de Dios, pretendiendo ser cristianos, engañándose a ellos mismos, ellos no podrán estar ante la luz reveladora de la venida, de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y son ellos los que se alejarán avergonzados delante de Dios. Hermanos, la vergüenza representa el hecho de apartarse de Dios, de huir de Dios. Un hijo desobediente no espera la llegada de sus padres porque sabe que cuando estos lleguen, descubrirán su desobediencia. Y lo más probable es que éste quiera esconderse de ellos por vergüenza a ser descubierto. Eso fue lo que pasó con la desobediencia de Adán y Eva. Al principio había una comunión estrecha con Dios. Al principio, hermanos, ellos permanecían en las bendiciones de Dios. Al principio ellos lo tenían todo, pero cuando desobedecieron al mandamiento de Dios, ¿cuál fue la actitud de Adán? Dice el capítulo 3, verso 10, que él oía la voz de Dios en el huerto, él tuvo miedo porque estaba desnudo y se escondió de Dios. Esa es la actitud de las personas, hermanos, que andan en pecado. Esa es la actitud de las personas que desobedecen a Dios. No quieren escuchar la voz de Dios porque tienen miedo de ser confrontados con la palabra de Dios, de ser amonestado. Oí la voz de Dios en el huerto y tuve miedo, estaba desnudo, descubrió su pecado, su desnudez y me escondí. Ese es, hermanos, la acción de una persona que está lejos de Dios. Pero ese día cuando veamos la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, ese día será completamente diferente para los que permanecen en Cristo Jesús. Hijitos míos, dice el versículo 28, ahora, hijitos míos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzado. Ese día será completamente diferente para los que están unidos a Cristo, para los que permanecen en Cristo Jesús. Ese día será diferente para aquellas personas que resistieron la tentación de desviarse en busca de nuevas revelaciones, en busca de nuevas experiencias. Aquellos que vencieron la tentación del aburrimiento espiritual. Ese día será diferente para aquellos hermanos que confrontaron la tentación y no cedieron. Será diferente para aquellas personas que estaban involucradas en el chisme y no cedieron. Será diferente la tentación a aquellos que no cedieron al placer o a la envidia o al celo. ¿Por qué? Porque ellos eligieron permanecer en Cristo Jesús. Eligieron estar unidos a Cristo Jesús. Y su encuentro será un encuentro gozoso y sin vergüenza. No nos alejaremos de Él avergonzado. Ellos estarán gozosos de recibir o de ver ese día glorioso cuando Cristo aparezca en las nubes. Hermanos, y el hecho de que Jesucristo pueda regresar en cualquier momento, porque eso es así, Él puede regresar en cualquier momento. El hecho de su venida debería ser un incentivo para nosotros vivir una vida en comunión y en obediencia a su palabra. Debemos estar permaneciendo en Cristo Jesús, ocupados en Cristo Jesús. Un creyente, hermanos, verdadero, uno que ha nacido de Dios, un creyente siempre encuentra motivo para obedecer a Dios. Siempre encuentra motivo para obedecer a Dios. No importa la dirección en que mire. Si nosotros miramos hacia atrás, 2000 años atrás, vamos a ver la cruz de Cristo, donde murió. Si miramos hacia adentro de nosotros, vamos a ver al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, quien nos enseña la verdad, quien nos guía a toda verdad. Si miramos a nuestro alrededor, vamos a ver a nuestros hermanos creyentes a quienes Dios nos manda amar. Si miramos allá fuera de estas cuatro paredes, vamos a ver al mundo perdido en gran necesidad del Evangelio. Nosotros le tendremos que comunicar. Y si miramos hacia adelante, miramos con gran deseo, con gran gozo, el retorno, el regreso, la manifestación de nuestro glorioso Salvador. Permaneced en Él, dice Él. Hijitos míos, tengan esta confianza, permanezcan en Él. Y Juan en el capítulo 3, versículo 3, dice allí: y todo aquel que tiene esta esperanza, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amados hermanos, qué mensaje más alentador el que Juan el apóstol nos trae en esta mañana. El retorno de Cristo Jesús es un gran incentivo para nosotros vivir una vida piadosa, ocupada, sirviendo al Señor. Cuando Cristo regrese por los suyos, dice la Escritura, que nosotros vamos a ser transformados en un momento, y en ese mismo momento seremos transformados a la semejanza de Él. Pero esa transformación, hermanos, ya empezó en nosotros cuando escuchamos el Evangelio. Esta transformación ya empezó en nosotros cuando nos convertimos a Cristo Jesús, cuando le reconocimos a Él como nuestro único y suficiente Salvador, y se completará inmediatamente en la manifestación de Cristo Jesús, en su venida. Seremos transformados inmediatamente. Esos son los pasajes que acabamos de leer un momento atrás. Pero el apóstol Juan, hermanos, nos da otro propósito por el cual nosotros debemos permanecer en Cristo Jesús, y es hacerlo justo. Versículo 29, primera de Juan capítulo 2, verso 29, ¿qué dice?
Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es así.
Si sabed que Él es justo, sabed también que todo aquel que todo el que hace justicia es nacido de Dios, de Él. Juan habla, hermanos, yo creo que de Jesús nosotros no tenemos ninguna duda, pero Juan habla de Jesús como justo, como el justo. Pero está hablando aquí también de aquellas personas que deben hacer justicia. Cuando habla de que ellos saben que Jesús es justo, se está hablando acerca de la justicia de Cristo Jesús. Cristo Jesús era, Cristo Jesús es sin pecado. Él es el justo. Y Juan está hablando aquí, ustedes saben eso, ustedes tienen un conocimiento acerca de la persona de Cristo Jesús. Él es justo. Sabe también que todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. El saber, hermanos, que Cristo Jesús es justo, eso nos obliga a nosotros a mostrar, a modelar las características que Él tuvo, hacer justicia. Su justicia es perfecta, la nuestra no. Aun cuando nosotros nos esforzamos, nuestra justicia delante de Dios será imperfecta. Nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia, dice la Escritura. Es por eso que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es por eso que Dios produce en nosotros el producir buenas obras, buenas acciones, mostrando en cierta medida el carácter de Cristo, mostrando en cierta medida la justicia de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 13. Abra su Biblia en Hebreos 13. Hebreos 13, versículo 20 y 21, ¿qué dice? Mire qué pasaje más, hermanos, confrontador y claro en cuanto a las obras que nosotros hacemos delante de Dios. El Dios de paz, está diciendo el escritor a los Hebreos. Verso 21, ese Dios de paz os va a hacer a nosotros que actos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Y mire lo que dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios. Lo que nos está diciendo aquí el Señor es que todas aquellas cosas buenas que nosotros hacemos es porque Él de antemano las ha colocado en nosotros para hacerlas. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es que el Señor sabe, hermanos, que nosotros en nuestra condición no podemos hacer cosas buenas. No podemos hacer cosas buenas. Es por eso que Él tiene que cambiarnos. Es por eso que Él hace de nosotros nuevas criaturas. Es por eso que Él a través del tiempo va implementando en nosotros su carácter. Y a través de esa palabra implantada, a través del Espíritu Santo en nuestro ser, Él va produciendo en nosotros que hagamos acciones nuevas y, como dice el versículo aquí, agradables delante de Él y son para la gloria de Él por los siglos de los siglos. Entonces, Juan, hermanos, en esta carta, en estos capítulos que hemos estudiado, Él ya nos ha hablado acerca de la luz, de la oscuridad. Él nos ha hablado acerca del amor, del odio, de la verdad, del error. Pero Él como que está resumiendo todo esto en el capítulo 2 y Él nos habla en una frase acerca de lo que es la vida cristiana, y él dice en el versículo 29, el que hace justicia es que, hermanos, allí nos aclara el Señor quién es creyente y quién no es. El que hace justicia es nacido de Dios. No hay forma de debatir eso. El que hace justicia es nacido de Dios. Hermanos, la vida genuina es una vida de acción. De acción y no solamente de palabras. Podemos hablar muy bonito, podemos convencer a las personas, pero Dios pide de nosotros acción. Acción. De hecho, Jesús dijo en una ocasión, de hecho, esta carta de Juan dice muchas frases como: si decimos, si decimos, si decimos. Y el Señor está diciendo también allá en Juan, en Mateo 7, que no todo el que me dice, hablando de hablar, de decir, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace acción, el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Lo que Juan nos está diciendo aquí, hermanos, es que los creyentes no creen simplemente en la verdad, sino que ellos llevan esa verdad a la acción. Por eso Juan está hablando aquí que el que es nacido de Dios, este hace justicia. En Juan capítulo, en primera de Juan capítulo 1, el versículo 6, él dice allí que el que dice que permanece en Cristo debe andar acción como él anduvo, como Cristo Jesús anduvo. Entonces, hermanos, una persona que profesa ser creyente, pero que no vive en obediencia al amor, a la verdad, se está engañando a sí mismo. Es un engañador. Un hijo, hermanos, lleva la naturaleza de su padre, y una persona que ha nacido de Dios revelará las características de su Padre celestial. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo, dice Él. Como hijos obedientes, dice Él, no se conformen a los deseos que antes tenían en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Saben, hermanos, que nosotros como padres nos sentimos orgullosos cuando la gente nos dice que nuestros hijos se parecen a nosotros, que nuestros hijos tienen ciertas características que Dios en su providencia y en su grandeza le ha permitido tener a tales hijos que hereden de sus padres. Cualquier padre se siente orgulloso cuando le dicen a ellos que un hijo se parece mucho a él. Y mucho más orgulloso cuando le dicen que tiene un comportamiento cristiano muy parecido al de su padre. Bueno, uno de los atributos de Dios es que Él es justo. Y Él es nuestro Padre, quien es justo. Nosotros somos sus hijos. Y una de las características que nosotros debemos heredar de Dios es también hacer justicia. ¿Sí entienden el ejemplo? El Hijo de Dios está llamado a hacer justicia. Y las Escrituras, hermanos, demuestran su justicia o declaran su justicia en muchos pasajes. Basta mencionar como por ejemplo en el Salmo 11 verso 7, porque Jehová es justo, dice la Escritura. En Juan capítulo 1 versículo 9 ya hemos visto que Dios es fiel y a la misma vez es justo para perdonar nuestros pecados cuando nosotros los confesamos. Por lo tanto, hermanos, el creyente que permanece en Dios, en Cristo, generalmente puede reconocer a los verdaderos creyentes porque se parecen a su Padre Celestial. Porque hacen justicia, ellos son los que han nacido de Dios. Ellos son los que han nacido de Dios. Entonces, Juan, resumiendo estos dos versículos, nos dice lo siguiente, en resumen. Permanezcan en Cristo, desde el versículo 28. Tengamos confianza en Cristo Jesús. Juan nos da la seguridad, hermanos, de que Él viene. Hay cristianos que se desaniman y dice, por más de 2000 años se ha estado anunciando de que Cristo viene y no viene. Tengamos confianza en Él, dice Juan, Él viene. Él viene. Nos advierte y nos dice, cuidado con alejarnos de Él en su venida avergonzados. Cuidado con abusar de la gracia de Dios. Cuidado como en tomar en libertinaje la salvación tan grande que Él nos ha dado. Es por eso que dice la Escritura que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Él viene. Cuidado con alejarnos de Él avergonzado. Sigan practicando la justicia así como Él es justo. ¿Por qué? Porque esta es una gran señal de que realmente nosotros somos hijos de Dios. Eso es lo que Juan, hermanos, nos está diciendo en este versículo y nos anima a permanecer en él. Por ningún momento, hermanos, vaya a desanimarse. Usted podrá ver en nuestra iglesia quizás que dos hermanos o dos hermanas no se llevan, pleitean entre uno y el otro. Y si usted como un nuevo creyente vio, observó eso, que eso no sea motivo para que usted deje la iglesia, que no sea motivo para que usted regrese al mundo. Por el contrario, permanezca en Cristo Jesús. No vea como un gran ejemplo a mi persona, a Giovanni o al pastor, porque somos personas humanamente hablando igual que usted. Y podemos caer en cualquier momento. Pero vea a Cristo Jesús, el perfecto, el justo, quien es la representación exacta de Dios el Padre en santidad y en todo. Veámoslo a Él, hermanos, que en ningún momento los problemas que tú veas que la iglesia del Señor, tanto local como a nivel mundial, tenga, sean piedra de tropiezo para tu crecimiento. Mira a Cristo, pon tus ojos en Cristo Jesús. Esa es la meta que todo cristiano debe de seguir.